desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Johnny Plate, dio bienvenido al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta. Marcó la primera visita del líder de la nación archipelágica a Indonesia. Indonesia ha entregado simbólicamente la sostenibilidad de la Red de Innovación Digital o Digital Innovation Network del G20 a India, siendo el anfitrión en 2023. Ucraniano Zelensky advierte a los europeos que se preparen para un invierno difícil. Brasileño Lula dice que facilitar acceso a las armas no está en su agenda. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Johnny Plate, dio bienvenido al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta. Marcó la primera visita del líder de la nación archipelágica a Indonesia. El ministro de Comunicación e Información, Johnny Plate, en el edificio de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Tangerang, después de recibir una visita de Estado del presidente de Filipinas, dijo el domingo que fue designado para recoger al presidente Ferdinand Marcos Jr. Según Johnny, la visita del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., coloca a Indonesia en una posición estratégica como país vecino del archipiélago. También espera que la visita del presidente filipino genere más cooperación que pueda mejorarse entre Indonesia y Filipinas, incluso en los sectores digital y de telecomunicaciones. Uno de ellos es el uso de satélites de Indonesia para Filipinas y se espera que la nueva cooperación entre los dos países crezca. Johnny también dijo que empresas de telecomunicaciones de los dos países están elaborando el plan. Se espera que esta cooperación abra un acceso más equitativo para muchas personas, considerando que la conectividad de las telecomunicaciones es actualmente un requisito importante. También evaluó que la cooperación entre Indonesia y Filipinas en el sector digital podría llegar a comunidades remotas de los dos países. Indonesia ha entregado simbólicamente la sostenibilidad de la Red de Innovación Digital o Digital Innovation Network del G20 a India, siendo el anfitrión en 2023. La entrega simbólica estuvo a cargo del Director General de Aplicaciones e Informática del Ministerio de Comunicación e Informática, Samuel Abrijani, pengerapan al subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, Naman Upadhyaya. Samuel, antes de entregar Digital Innovation Network G20 al representante indio en Nusa Dua Bali, dijo el domingo que su equipo está convencido que la colaboración es la clave para desarrollar el ecosistema de startups a nivel mundial. Se espera que los resultados tangibles sean el legado de la red de innovación digital por todo el mundo después de 3 días discutiendo sobre la innovación y la colaboración. El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Naman Upadhyaya, también expresó su opinión y agradeció la implementación de Digital Innovation Network G20 2022 en Indonesia. Considera que el evento ha brindado una nueva perspectiva en el desarrollo del ecosistema de startup y la innovación digital en medio de la transformación digital global. Naman reveló además que India en el G20 del próximo año también plantea varios temas que Indonesia ha llevado a la presidencia del G20 en 2022, especialmente en la discusión de la transformación digital. Algunos de los temas discutidos incluyen innovación en tecnología digital, seguridad cibernética, conectividad digital y alfabetización digital. Se espera que con estas discusiones haya más pensamientos, ideas y nuevas soluciones para responder a los desafíos globales en la era de la digitalización actual. El embajador de Indonesia en la República Popular China, Jauhari Oratmangun, alentó a que se amplíe la cooperación en el campo de las medicinas tradicionales entre Indonesia y China. Jauhari Oratmangun en Beijing el domingo enfatizó que la cooperación en el sector de la medicina tradicional puede ampliarse a la inversión y la investigación y la colaboración entre la fabricación. Al mismo tiempo, el embajador Jauhari explicó los logros de la cooperación en el campo de la medicina tradicional china. Según él, Indonesia es rica en su potencial por tener una naturaleza fértil para producir medicinas de hierbas. Jamu, en particular, se ha convertido en una tradición y cultura de la sociedad indonesia que se ha transmitido de generación en generación. Jauhari dijo que varias compañías de medicina tradicional china respondieron positivamente y expresaron su deseo de tener más discusiones sobre la cooperación con Indonesia. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, dijo que las universidades deben comenzar a cambiar el plan de estudios para centrarse en crear emprendedores, no en producir graduados que quieran convertirse en empleados del gobierno o del sector privado. Según datos del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, hasta el 73% de los jóvenes de toda la población de Indonesia aspiran a ser empresarios, no empleados. Teten Mas Duki en el seminario web, como en una declaración oficial el domingo de Jakarta, enfatizó que este es un material importante para que las universidades diseñen, especialmente las facultades de negocios y economía, para preparar emprendedores. Según Teten Mas Duki, las universidades juegan un papel importante en el fomento de la evolución del espíritu empresarial de Indonesia, de modo que las micro, pequeñas y medianas empresas que antes solo satisfacían las necesidades de los hogares cambiaron a producir productos basados en la innovación, tecnología y ciencia. El agregado de defensa de Indonesia en Beijing, Bayu Hendra Permana, invitó a varios agregados militares de 12 países que sirven en China a disfrutar juntos de la comida tradicional balinesa. Bayu dijo el domingo en Beijing que el evento reciente fue parte de los esfuerzos para mejorar las relaciones diplomáticas y la cooperación militar con países amigos. Además, esta actividad es un evento para presentar la cultura del archipiélago de acuerdo con el programa del gobierno de Indonesia para presentar la cocina indonesia sobre bumbu y dunia o saborear el mundo. En esta actividad el agregado de defensa colaboró con Ima de Suriana, una cocinera profesional de la Regencia de Tabanan, Bali. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho a los europeos que esperen un invierno difícil, ya que el asalto ruso causa cortes en las exportaciones de petróleo y gas por parte de Moscú, mientras los líderes del continente trabajaban el domingo para aliviar el impacto de los altos precios de la energía. Zelensky habló el sábado por la noche después de que Moscú cerrara un gasoducto principal que suministra gas ruso al continente. En su discurso diario por vídeo dijo, Rusia está preparando un golpe energético decisivo sobre todos los europeos para este invierno. Moscú ha citado las sanciones occidentales impuestas por su invasión de Ucrania y cuestiones técnicas para las interrupciones energéticas. Los países europeos que han respaldado a Kiev con apoyo diplomático y militar han acusado a Rusia de convertir el suministro de energía en un arma. El candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva dijo el domingo que si es elegido no emitirá nuevos decretos destinados a facilitar aún más el uso de armas en el país y en cambio pidió medidas para fortalecer la educación. El expresidente y actual favorito para las elecciones del 2 de octubre dijo que algunos creen que la liberalización de las ventas de armas es un cambio positivo, pero dijo que permitirá que los delincuentes puedan acceder a ellas más fácilmente. Con la emisión de varios decretos que flexibilizan las armas, el presidente derechista Jair Bolsonaro ha utilizado agresivamente el tema como una de sus principales vitrinas de gobierno y también durante su campaña para ser reelecto. Estas fueron las noticias. La sala de diplomacia de hoy trata sobre Yudi Krishnandi fue condecorado con la Orden del Mérito por Ucrania. El embajador de Indonesia en Ucrania, Georgia y Armenia para el periodo 2017-2021, Yudi Krishnandi, recibió la Orden del Mérito o una señal especial de honor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El embajador de Ucrania en Indonesia, Fasil Hasmianin, dijo en su declaración el domingo que Yudi había contribuido a fortalecer la cooperación, apoyar la soberanía e integridad territorial de Ucrania y popularizar a Ucrania ante los ojos del mundo. Fasil dijo que Yudi realmente se merecía el premio. El arduo trabajo de Yudi mientras estuvo en Ucrania ha contribuido mucho a Ucrania. Incluso después de regresar a Indonesia, Yudi continuó luchando por la independencia de Ucrania sobre la base de la humanidad y la justicia. Lo transmitió durante la discusión y revisión del libro mi segundo amor anclado en Ucrania de Yudi Krishnandi. La reseña del libro, a la que asistieron más de 200 estudiantes, se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad de Tangerang Raya. Fácil reveló la figura de Yudi, quien siempre trabajó duro haciendo varias cosas durante su tiempo como embajador en Ucrania. Incluso ahora Yudi ha publicado 3 libros sobre sus experiencias en Ucrania. Fácil también dijo que es poco probable que el trabajo y los logros de Yudi en Ucrania se logren en 10 años. El último libro, titulado Mi Segundo Amor Anclado en Ucrania, es el tercer libro de Yudi sobre Ucrania. Este libro sigue al libro anterior, Desde Kiev Escribe Sobre Indonesia, que se lanzó el 9 de octubre de 2019. Mientras tanto, el libro Viaje de Tercer Año del Embajador de Indonesia a Kiev es otro trabajo de Yudi. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, ahora hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de septiembre del año 1997. Muere la Madre Teresa de Calcuta. El 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, India, fallecía la Madre Teresa de Calcuta a los 87 años de edad a causa de un paro cardíaco. Años después, en octubre de 2003, ante más de 300.000 personas, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Nació con el nombre de Agnes Gonza Bosajiu en Uskup Imperio Otomano el 26 de agosto de 1910. A temprana edad, decidida a destinar su vida a la religión, tomó el nombre de Teresa, inspirada en Teresa de Lisieux, santa patrona de los misioneros. En 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. En 1952 abrió un centro en Calcuta y luego fomentó la expansión de su congregación en todo el mundo. Por más de 45 años, la Madre Teresa se dedicó a brindar asistencia a los pobres, enfermos y huérfanos. Su labor humanitaria le valió una gran cantidad de premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entre ellos se destaca el Premio Nobel de la Paz, que le fue otorgado el 17 de octubre de 1979 en reconocimiento a su ayuda a los pobres de todo el mundo, a quienes describía como encarnaciones de Jesús,
a pesar de su frágil estado de salud y de las recomendaciones del Papa Juan Pablo II de llevar a cabo sus tareas con menor rigor, Teresa trabajó duro hasta el día de su muerte. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de septiembre de 1938, Matanza del Seguro Obrero en Chile. Un grupo de jóvenes integrantes del grupo pro-nazi Movimiento Nacional Socialista de Chile intentan un golpe de Estado contra el presidente Arturo Alessandri Palma. Una serie de marchas en todo Chile buscaban instalar las condiciones para que el ejército, profundamente influido por el general nacionalista Carlos Ibáñez del Campo, interviniera a favor de la asonada. Un grupo de nazis chilenos se parapeta en el edificio del Seguro Obrero lindante con la Casa del Gobierno, al que logran acceder tras asesinar a un carabinero que intenta detenerlos. El gobierno logra conjurar el levantamiento. Al finalizar el día, otros focos rebeldes en Santiago son rendidos a costa de media docena de muertos. Los 25 jóvenes que resisten en Seguro Obrero deciden rendirse. Son ejecutados por los militares junto a los rebeldes capturados en otros sitios de la ciudad. Son asesinadas 64 personas, la gran mayoría nazis chilenos y también empleados del Seguro Obrero que nada tenían que ver con la asonada. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tak ada satupun kata yang terucap saat kau dan aku beradu amarah. Lagi-lagi siapa yang bersalah, dan walau rindu ada benci, terlalu sering aku mengalah. Masalahnya yang tersisa hanya sunyi.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre el índice de gerentes de compras o PMI manufacturero de Indonesia sigue mejorando. La industria se vuelve más propicia. El índice de gerentes de compras o PMI manufacturero de Indonesia en agosto de 2022 alcanzó 51,7 frente al 51,3 del mes anterior. El análisis de S&P Global muestra que ha habido una mejora bastante fuerte en el sector manufacturero en los últimos 4 meses. Esto está respaldado por la producción que aumentó durante 3 meses consecutivos y se convirtió en la más rápida combinada en 7 meses. El ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita, citado por Antara en Jakarta el jueves 1 de septiembre, dijo que el aumento en el índice PMI manufacturero fue impulsado por el aumento de las ventas de la demanda interna. Esta es una señal de que los esfuerzos por recuperar la economía del impacto de la pandemia han mostrado su resultado. El informe dijo que el sentimiento comercial general en el sector manufacturero de Indonesia se mantuvo positivo en medio de las esperanzas de una recuperación sostenida de la demanda. En respuesta a esto, el ministro de Industria, Agus Gumiwang, recordó nuevamente la necesidad de anticipar las condiciones geopolíticas Rusia-Ucrania que desencadenan la crisis alimentaria y la crisis energética. Estas dos cosas afectan el suministro de productos básicos para el sector manufacturero. Agus Gumiwang enfatizó que el sector de la industria manufacturera continúa experimentando un aumento en la inversión. Él es optimista de que esta tendencia continuará. Por lo tanto, se realizan esfuerzos para que se puedan superar las barreras de inversión existentes. Además, el Ministerio de Industria también está decidido a seguir impulsando el consumo interno, procurando que los productos industriales nacionales sean absorbidos en la mayor medida posible. Uno de ellos es por el gasto público a través del programa de incremento del uso de productos nacionales. Aconsejó a los actores de la industria que continúen aumentando su capacidad y utilización, realicen ajustes y se aseguren de que las empresas industriales se beneficien de esta política. Mientras tanto, el ministro de Finanzas de la República de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, declaró que la realización del índice de gerentes de compras de manufactura de Indonesia, que alcanzó 51.7 en agosto, mostró que la industria estaba en muy buenas condiciones. Ella espera que este impulso se mantenga hasta finales de año. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
biasa menyimpan keraguan ini padamu di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los recomendamos a conocer al rito Sipaha Lima de Sumatra del Norte. Manténganse en sintonía a la Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y pueden sintonizar nuestra transmisión en vivo en www.voinews.id. Oyentes, la tribu Batak generalmente habita en la provincia de Sumatra del Norte. Algunos de ellos todavía se adhieren a la religión tradicional, a saber, Malim. ugamo o religión de Malim es la religión original seguida por Bangso Batak, Nación Batak. Los seguidores de ugamo Malim se llaman Permalim. El líder más alto de ugamo Malim es Raja Sisinga Mangaraja I a XII. Ugamo Malim tiene su centro en Huta Tinggi, Lagu Boti, Regencia de Tobasa, Sumatra del Norte. El pueblo Batak que sigue la religión Malim tiene tradiciones culturales cercanas a sus creencias tradicionales. Uno de ellos es el rito Sipahalima. Oyentes, Sipahalima es una forma de gratitud por el sustento, la salud y la seguridad durante todo el año. Adebata Mulajadi Nabolon o Dios Todopoderoso. Se sacrificará un búfalo macho como ofrenda, acompañado de la danza tortor y el ritmo de gondang sebangun, música Batak. Sipahalima generalmente se lleva a cabo en el Pasogit Bale en Huta Tinggi, precisamente en el aldea de Pardo Muanauli, distrito Lagu Boti, regencia de Toba Samosir, Sumatra del Norte. Oyentes, en el patio Bale Parsanti, mujeres y mujeres, hombres y hombres se agrupan alrededor del lugar de la ceremonia. El líder de Ugamo Malim dirige el ritual y lo comienza rezando acompañado de un gondang seguido del gesto de la mano del señorío. Hacia la tarde, un grupo de hombres se pone de pie, arrastrando al búfalo al medio del campo y lo atan a un árbol que les había proporcionado. Desde hacer desfilar al búfalo hasta amarrarlo, se realiza con el movimiento, el sonido, el ritmo de gondang. Después de atar al búfalo, las mujeres y los hombres se turnan para el señorío, bailando tortor, el búfalo es sacrificado. Los hombres que servían como parjobas, sirvientes, levantan el cuerpo del búfalo utilizando la camilla que se les han proporcionado. Después del sacrificio, la carne se cocina. El resto de la carne se distribuirá equitativamente entre los residentes.
Bila bersamamu, bahagia hatiku, seringku sinar matamu indah syahdu merayu rasa hatiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyente, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, estación de transmisión extranjera, y la Agencia del Desarrollo del Idioma en el Ministerio de Cultura, Educación, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Hari Terakhir di Jakarta. Hari Terakhir di Jakarta, que significa el último día en Jakarta. Vamos a escuchar una conversación titulada Saya akan pergi ke Yogyakarta besok. Saya akan pergi ke Yogyakarta besok, que significa mañana iré a Yogyakarta. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y Datil, un guía turístico. Dev transmite las próximas actividades a Datil usando el adverbio de la hora, besok. Besok, que significa mañana. Escuchemos su conversación.
Anda akan pergi kemana setelah dari Jakarta?
Saya akan pergi ke Yogyakarta besok.
Después de escuchar la conversación, daré vocabulario relacionado con el material de hoy. Saya akan pergi ke Yogyakarta besok. Saya akan pergi ke Yogyakarta besok. Que significa iré a Yogyakarta mañana. Saya, que significa yo. Akan pergi, que significa iré o voy a irme. Ke Yogyakarta, que significa a Yogyakarta. Besok, que significa mañana. Saya akan pergi ke Yogyakarta besok. Saya akan pergi ke Yogyakarta besok. Que significa iré a Yogyakarta mañana. En una conversación escuchas la frase Saya akan pergi ke Yogyakarta besok. Saya akan pergi ke Yogyakarta besok. Que significa voy a irme a Yogyakarta mañana. En ese discurso hay un adverbio de tiempo, besok. Besok, que significa mañana. La palabra besok, se utiliza para expresar una actividad que ocurrirá o se realizará, es decir, un día después de hoy. En esa expresión, la palabra besok se usa para indicar cuándo Dev fue a Yogyakarta después de venir de Jakarta. Otro ejemplo. Además de la palabra besok, que significa mañana, para expresar una actividad que ocurrirá o se realizará, también se pueden utilizar otros adverbios de tiempo. Por ejemplo, lusa, que significa el día después de mañana. La palabra lusa, describe una actividad que ocurrirá o se realizará dos días después de hoy, al igual que otros adverbios, la palabra besok, que significa mañana, y lusa, lusa, que significa el día después de mañana, pueden colocarse al principio o al final del enunciado. Lusa, lusa, que significa pasado mañana. Saya ada di Yogyakarta lusa. Saya ada di Yogyakarta lusa, que significa estoy en Yogyakarta pasado mañana. Lusa saya ada di Yogyakarta. Lusa saya ada di Yogyakarta, que significa pasado mañana estaré en Yogyakarta. Para mencionar actividades próximas, puede usar adverbios de tiempo que usan la preposición después de la unidad de tiempo. Por ejemplo, minggu depan, que significa próxima semana. Bulan depan, que significa el próximo mes. Tahun depan, que significa el próximo año. Por ejemplo, saya akan pergi ke Tokyo tahun depan. Saya akan pergi ke Tokyo tahun depan, que significa iré a Tokyo el próximo año. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación otra vez.
Anda akan pergi kemana setelah dari Jakarta?
Saya akan pergi ke Yogyakarta besok.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Esperemos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos encontraremos nuevamente con material diferente. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios de Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Berita Untuk Kawan, obviamente presentada por Keroncong Music Story 97. La canción Berita Untuk Kawan, que significa noticias para amigo, amiga, fue lanzada en 1979 en el sencillo Camelia II. Esta canción fue compuesta por Ebit Ade como muestra de su empatía por la erupción del cráter Sinila en Dieng, Java Central, en 1979. Ebit Ade también nos invita a volver a reflexionar sobre lo que le hemos hecho a la naturaleza para que la naturaleza se resista a ser amigable con los humanos. Debido a que la letra se considera exitosa en la representación de la empatía, esta canción se ha convertido en una canción que se toca a menudo durante los desastres naturales. Muy bien, oyente, aquí Keroncong Music Story con la canción Berita Kepada Kawan. Oh. Oh,
sangat menyedihkan. Sayang engkau tak di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Pas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap lagi. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Pas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi
semua diam, tetapi semua bisu. Tinggallah aku sendiri, terpaku menatap lagi. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumpi yang bergoyang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.